nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leemos de la Santa Escritura.
Del Salmo 118, 119, 118, entre paréntesis, del versículo 97 al 112. Salmo 118, del 97 al 112. Y dice así: Oh, cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, porque es mío para siempre. Gano en sagacidad a mis maestros, porque medito tus dictámenes. Gano en cordura a los ancianos, porque guardo tus ordenanzas. Aparto mis pasos del mal camino, para guardar así tu palabra. Nunca me aparto de tus normas, porque así me instruyes tú. Qué dulce me sabe tu promesa, más que la miel a mi boca. Con tus ordenanzas cobro inteligencia, por eso odio la senda del engaño. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Lo he jurado y te he cumplido, y he de cumplirlo. Guardar tus justas disposiciones, estoy sobremanera humillado, Yahvé. Dame la vida conforme a tu palabra. Acepta, Yahvé, los votos de mi boca y hazme ver tu voluntad. Mi vida está en mis manos sin cesar, pero no olvido tu ley. Me tienden lazos los malvados, pero no me desvío de tus ordenanzas. Tus dictámenes son mi herencia perpetua, ellos son la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus preceptos, que son recompensa para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, Padre bueno, por darnos la oportunidad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por la gracia de tu Espíritu Santo, de estar presentes reunidos esta noche en tu nombre. Te pedimos una gracia especial por cada uno de nosotros, tanto lo que vamos a exponer, tus enseñanzas, como aquellos que vamos a escucharlos. Te pedimos una gracia especial, Señor, por aquellos que están por venir, por aquellos que no pueden venir, y por aquellos que realmente no pudieron comenzar este curso, para que tú les dé la fuerza, la luz, para ponerlos en el camino de la formación de nuestra fe. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María, por los ángeles y los santos, y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a hablar hoy de lo que se llama técnicamente el canon de la Biblia, la lista de libros que pertenecen a la Biblia. Nosotros mantenemos, como hemos dicho, que Dios se ha revelado a nosotros, porque era necesario. Si Dios se ha revelado, se debe esperar que Dios, de una manera clara, diga lo que Él desea y que sea capaz de encontrarlo. Como hemos dicho, la revelación de Dios nunca ha sido primeramente por escrito. Dios se ha revelado a través de sus obras y de sus palabras, a través de las personas las cuales Él primero ha enviado hasta que llegó a Jesucristo. Y también en Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, Dios se ha manifestado de palabra y de hecho. Lo mismo, no por escrito. Pero llega un momento que también por la acción del Espíritu Santo, como en la primera generación de los apóstoles, al final de ella, viendo que ya se estaban por morir, dejan por escrito lo que Jesucristo le ha enseñado a ellos. Entonces, nosotros tenemos una serie de libros en los cuales pensamos que Dios lo ha revelado para nosotros, de forma que en ellos encontremos un resumen de lo que necesitamos saber para nuestra salvación. La revelación fundamental y primera de Dios ha sido su Iglesia. Pero parte de la revelación es no solamente la tradición oral, sino la escrita, que es lo que llamamos las Sagradas Escrituras. Ahora, es interesante que todas las iglesias de origen apostólico tienen el mismo serie de libros. Pero los que siguen las iglesias de la gran protesta, de los protestantes del siglo XVI, tienen 7 libros menos en el Antiguo Testamento. Muchas personas no tienen esta conciencia histórica y no saben lo que ha pasado. Hoy queremos explicar qué es lo que ha pasado, por qué esta diferencia y qué podríamos decir cuando alguien le pregunta por qué su Biblia tiene libros extra. ¿De acuerdo? Lo tienen muy bien explicado en la página 9, 10 y 11 de nuestro libro. Yo voy a ampliar un poquito lo que está aquí porque lo que está aquí ya está dicho. Yo de todas formas voy a tomar lo que está aquí y lo voy a ampliar. Voy a ampliarlo para que se entienda mejor de una perspectiva histórica. En el tiempo de Jesús, como sucede por ejemplo hoy también en la Iglesia Católica, no es que todos los católicos fueran iguales. En el tiempo de Jesús no es que todos los judíos practicaran la religión judía de la misma forma. Estaba los oficios del templo de Jerusalén, en las cuales iban muchos judíos, y que estaban dirigidos por los sacerdotes del templo. Entre ellos estaban los saduceos. Saduceo es una palabra que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento y viene a una corriente, a un grupo dentro del judaísmo que eran bastante conservadores en materia de religión. Tan conservadores ellas que ellos solo consideraban como escritura revelada los 5 primeros libros de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Pentateuco. Que estos 5 primeros libros que ellos le llaman la Torá, que es la ley, son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros. Los demás son libros buenos, son libros interesantes, pero no son normativos. Normativo significa que no dan norma de actuación. Esos eran los saduceos. Era un grupo minoritario en relación sobre todo al templo y la mayoría de ellos pertenecían a las familias sacerdotales. Pues había dentro del judaísmo, dentro de todos los judíos que había un grupo de judíos que eran lo que nosotros llamamos, en la Biblia se llama los fariseos. Fariseo, que significa devoto, es un grupo de personas que viene del destierro de los judíos a Babilonia. Allí, sin el templo, allí, sin la forma normal de practicar la religión judía que es en el templo, esa es la religión normal judía, se dice, pues no tenemos templo, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a redescubrir la importancia de leer la Escritura. Entonces, este grupo fariseo le da mucha importancia a los escritos. No solamente los judíos fueron desterrados a Babilonia, que si uno se coloca en la Tierra Santa, Babilonia está aquí, donde está Irak ahora, sino fueron también a Egipto, bastante separados uno de otro. En Egipto había la biblioteca más importante del mundo. En aquel tiempo era el centro de cultura más importante, más todavía aún que Grecia. Grecia estaba en decadencia, entonces en Alejandría estaba la gran biblioteca de Alejandría, que era una de las maravillas del mundo antiguo. Y como sucede también ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, pues querrían tener un volumen, la Biblioteca del Congreso le gustaría tener un volumen de todo lo que se publica en Estados Unidos, lo cual hace que tiene unos fondos bibliotecarios inmensos. Tiene libros y libros y libros y libros solamente. Algo así pasaba en la Biblioteca de Alejandría. Entonces, estos fariseos de tronco común tienen varias tradiciones. Estoy llegando a un nivel técnico, pero solamente a este nivel uno comprende lo que pasa. Las simplificaciones lo único que nos llevan es a caer en las pocas cosas que saben muchas de las personas que no saben por qué. Entonces, ellos consideraban no solamente como revelados por Dios los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino la continuación de libros que nosotros tenemos, que son los libros históricos primero. Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segundo de Reyes, Primera de Crónicas, Segundo de Crónicas. Tenemos también otros del libro de Ruth, del libro de... En fin, todos estos libros que se llaman historia. Después está el libro de los Salmos, el Salterio. Después está la literatura sapiencial de los Salmos. Y los profetas, los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. Todo ello, eso lo consideraban como literatura sagrada. Entonces, en Alejandría, el rey de Alejandría les pidió, ¿por qué no nos dan una copia de sus tradiciones, de sus libros sagrados, para que nosotros también podamos aprender de ellos? Entonces, según la tradición, 70 sabios, 72, 6 por cada una de las 12 tribus de Israel, empezaron a traducir del hebreo original al griego lo que nosotros llamamos ahora el Antiguo Testamento. Esta es la traducción que se llama de los 70, Septuagint, en inglés Septuaginta en latín. Esta traducción de los 70 se difunde por todo el mundo y se convierte en el libro más leído de la época en esta zona de donde están los judíos. Ahora, en Palestina, la mayoría de los judíos no leen ni hablan ya hebreo. Han ido desterrados a zonas de fuera, Babilonia, por ejemplo, sobre todo, la mayoría, y vuelven como vuelven nuestros niños, que ya no saben hablar español. Entienden un poquito y casi no lo hablan. Y sus hijos, lo único que saben son las malas palabras, ¿no? Tienen idea. Eso es lo que les pasa a los judíos. Cuando vuelven a ir a Palestina, no hablan ya hebreo, sino que hablan otra lengua parecida, que se llama el arameo. De forma que los libros en hebreo no son usados por el pueblo. De hecho, en la sinagoga se lee primero en hebreo y después hay que traducirlo al arameo, como tenemos que hacer aquí tantas veces, como cuando un país bilingüe, ¿no? Entonces, esta, y no son usados nada más que por los escribas y los fariseos. La mayoría del pueblo judío no conoce los textos en hebreo. ¿En qué idioma los conocen? Los conocen en la traducción oral del hebreo al arameo. Algunas de estas traducciones orales se han escrito y se llaman Targum, otra palabra nueva. El Targum es la traducción de los pasajes que se leen en la sinagoga, que no eran todos, de la mayoría, pero no eran todos, al arameo. Y a veces lo expanden, unas expansiones de traducción muy bonitas. Cuando, por ejemplo, Isaac, iba con su padre Abraham a ser sacrificado, entonces hay un diálogo allí, ese diálogo que nosotros lo conocemos por el Targum que se mantiene en el Vaticano, que es el mejor, Targum Neófiti, pues ahí conocemos. Ya os he confundido del todo, ¿no? Bueno, entonces tenemos una situación en el tiempo de Jesús en que la gente habla arameo, no habla hebreo. Pero entre ellos que hablan arameo, la clase culta, los que son incultos, no saben escribir ni leer nada absolutamente. ¿Vamos bien? Los que saben leer, ¿qué idioma saben? Griego. Porque es el idioma del comercio, el idioma de la administración, el idioma de los dominadores de la época. Al tiempo de Jesús, también los romanos hablaban primariamente griego. Solo hablan de latín primariamente en Roma y acerca. Fuera de Roma, el idioma común era el griego. Entonces, el griego es el idioma más común de la época. Por lo tanto, la mayoría de los judíos que pueden leer lo conocen en griego. Los demás todos lo conocen en arameo de la traducción que han escuchado en la sinagoga del rabino, del escriba, del que sabe. ¿Qué pasa entonces? Llega el tiempo de Jesús y los judíos en general, que no son fariseos, los que lo son siguen lo que dicen los fariseos, los que no lo son todos aceptan como Biblia común la Biblia en hebreo, que ha sido traducida en griego. Algunos la conocen en hebreo, la mayoría la conoce en griego, de forma que esa es la, en el tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos la Escritura, que ellos conocen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es para establecer una frase, una tesis. En el tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento, que la mayoría de los judíos conocían, es la traducción de los 70. ¿Esto qué pasa? Cuando los judíos se convierten al cristianismo, continúan con ellos. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablan del Antiguo Testamento, por ejemplo, un grito se oye en Ramá, un gran lamento y llanto. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existe. Está citando el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la citación que toma? La de los 70. Cuando habla Juan el Bautista y dice, ¿quién eres tú? Dice, yo soy voz del que clama en el desierto, allanado el camino del Señor. ¿Cuál es? Eso es de Isaías. ¿Qué versión del Antiguo Testamento? La versión de los 70. De forma que en el Nuevo Testamento, según también aquí lo dice, 9 de cada 10, 340 veces en el Nuevo Testamento se cita los 70 y solo 33 se cita el canon hebreo cuando es distinto de la traducción de los 70. Esta es la Biblia que los contemporáneos de Jesús conocen, esta es la Biblia aceptada en la época y esta es la Biblia de los 70 que está llena el Nuevo Testamento. Esta Biblia, en su versión griega, ya no la hebrea, la de los 70 concretamente, es la que utilizan los cristianos que pasan de ser, en dos generaciones, mayoritariamente judíos, cristianos, a ser cristianos de origen pagano. Que entonces no saben hebreo, sabían quizá un poquito de arameo, el hebreo no lo hablaba casi nadie, sino saben griego. Y es la Biblia que tiene desde el principio todos los santos. Todo San Pablo, que es hebreo y sabe hebreo, él cita continuamente en el Nuevo Testamento la Biblia de los 70. Esta es la que desde el tiempo de Jesús estaba aceptada y que llega hasta hoy, sin variación. En el siglo IV, un santo, San Jerónimo, recibe el encargo del Papa de traducir la Biblia del griego al latín. ¿Por qué? Porque el latín es el lenguaje del pueblo. Y el griego, que era el idioma oficial de la iglesia hasta aquel entonces, por ejemplo, nosotros decimos Kyrie eleison. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Kyrie eleison. ¿Lo habéis escuchado, no? Eso es griego. Kyrie, Señor, eleison, en piedad. Eso no es hebreo. Aleluya es hebreo. Amén es hebreo. Pero hay palabras que han llegado del griego directamente a nosotros. ¿Por qué han llegado de nosotros? Porque en general, la iglesia naciente del primer siglo, del segundo siglo, fuera del ambiente arameo de Palestina, fuera del ambiente arameo de Palestina, la iglesia en todas partes habla el idioma común, que es el griego. Vale. ¿Me siguen por ahora?
Sí. Usted dice que San Jerónimo fue encargado de traducir las escrituras. Griego
al latín.
Al latín,
porque ya estaba en griego. El Nuevo Testamento, que después va a hablar Osvaldo, está todo escrito en griego. El Antiguo Testamento estaba en griego porque era la traducción de los 70. Ahora, San Jerónimo, que es un erudito, no solamente acepta la traducción de los 70, sino como él es un hombre estudioso, dice: esta ya es una traducción del original hebreo. Entonces, lo que hace, sabiendo esto, es se va a Palestina, donde todavía queda alguna Biblia hebrea, que no había mucha, y les pide a los rabinos, diciendo, yo quiero hacer las cosas bien, me enseñáis hebreo. Y él aprende hebreo, le pide los rollos de los que encuentra casi todos, y los traduce del griego y el hebreo al latín, que es la traducción que se llama del pueblo, la Vulgata. Esto está aceptado por todos los santos, por todos los padres de la iglesia, por todos, sin excepción ninguna. La iglesia ortodoxa, hasta el día de hoy, la iglesia católica, toda la iglesia apostólica aceptan la Biblia del Antiguo Testamento, que están los libros que están aceptados. Después ya dirá Osvaldo cómo se llega a poner esto por escrito para que todo el mundo lo sepa. Pero llega el siglo XVI y el buen hombre este, Martín Lutero, se lee la Biblia y tiene un problema grande doctrinal con las indulgencias. La indulgencia es parte de las oraciones que hacemos por los difuntos. En el Antiguo Testamento hay un pasaje clásico, el segundo libro de los Macabeos, en el cual se hace una oración por los difuntos, el cual viene la tradición desde antes de Jesucristo de rezar por las personas que han muerto. Eso a Martín Lutero no le gusta, por motivos personales, por motivos doctrinales. Entonces dice, esto a mí no me gusta. ¿Y qué es lo que hace? Y todo muy perezoso, por primera vez en la historia de la Iglesia, dice, no vamos a aceptar esto. No solamente no vamos a aceptar este libro, en el Nuevo Testamento hace igual. Y él quita, propone de quitar 3 o 4 epístolas del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? Las epístolas del Nuevo Testamento, los demás honestamente se rebelaron y no las aceptaron. Pero en el Antiguo Testamento, como les daba igual, por complacer al bueno de Martín Lutero, lo dejaron. ¿Y qué es lo que hizo él? Él se apropió entonces para esto, es decir, nosotros no vamos a seguir el canon, la lista del libro del Antiguo Testamento que no ha llegado a nosotros, sino el canon hebreo, que todavía no hemos hablado de él. Y en el 1500, mitad del siglo XVI, 1530, la década de 1530, él propone no usar más ese tipo de libros. ¿Por qué? Se lo tendríamos que preguntar a él. Pero no lo sabemos. Realmente fue un problema para forzar la Biblia para apoyar su posición. No aceptar lo que viene y ver lo que dice, sino forzarla para defender ya una idea preconcebida. Ahora, ¿cuál es el canon hebreo de la Biblia? Hemos dicho que mientras que al tiempo de Jesús había distintas corrientes entre el judaísmo, y estas corrientes prácticamente desaparecen todas cuando en la primera guerra de la conquista de la Tierra Santa, en el año 60-70, se destruye el templo y se manda a los palestinos fuera. Algunos se quedan y demás, después hay una segunda revuelta. Y en la segunda revuelta, a principios del siglo XII, en el año 1516 al 20, entonces conquistan pueblo por pueblo todo y los expulsan a todos los judíos de Tierra Santa. Pero entre la caída del templo y la segunda revuelta hay un tiempo de caos. ¿Por qué caos? Se le ha caído el mundo. No existe ya el templo. La religión judía es una religión del templo. Al no tener el templo, ahora dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, alrededor del año 90, se juntan unos cuantos rabinos fariseos y ellos, en un pueblito que se llama Yamnia, se ponen de acuerdo diciendo, tenemos que empezar a codificar las cosas porque se nos va la gente. Para ese tiempo, los cristianos eran mayoría ya en Palestina. Entonces, ellos ven que esto sigue ocurriendo y que usaban la Biblia de los 70, que era la Biblia hebrea. Pero como lo usan los cristianos, los fariseos, para defenderse, dicen, no queremos usar la traducción de los 70, que es puramente hebrea, y que viene al cristianismo. Porque eso no utilizan los herejes cristianos. Nosotros vamos a hacer solamente los libros que tenemos en hebreo, que honestamente somos los únicos que lo entendemos, porque ya nadie habla de eso. Entonces, Yamnia, ellos hacen una lista y ponen como canónico una serie de libros, entre los cuales faltan 7 de la Biblia de los 70. Esto, que es una decisión de un grupo de rabinos, no se hace universal inmediatamente, sino que es una propuesta más. En Babilonia, que no han sufrido la destrucción del templo, ellos continúan con la Biblia tradicional, que es la de los 70. En Egipto continúan los 70, pero el paso del templo, la destrucción del segundo templo, hace que este grupo inicial, que eran de fariseos, se convierte en el tronco predominante del judaísmo que sobrevive a la destrucción del templo, que es lo que nosotros conocemos normalmente ahora como el judaísmo de la sinagoga con los rabinos, que tiene su origen en los fariseos. Los fariseos, al eliminar estos 7 libros, porque no encuentran en aquel tiempo el equivalente en hebreo, todos esos libros estaban en hebreo y han sido traducidos, pero han pasado 3 siglos y muchos de ellos ya no se encuentran en el original hebreo, se encuentran solamente en su traducción. Por eso entonces ellos quitan estos 7 libros. Martín Lutero, para quitar el libro de los Macabeos, que es parte de estos 7, dice, para una manera más elegante, no vamos a seguir el canon recibido, sino vamos a utilizar el canon hebreo que le faltan 7 libros. ¿Hemos entendido lo que ha pasado? Ahora, cuando uno le pregunta, ¿y vosotros por qué tenéis estos 3-7 libros extra? La respuesta sería decir, mire usted, es al revés, nosotros tenemos la Biblia completa. Ustedes son los que han quitado 7 libros. ¿Por qué ustedes aceptan una Biblia mutilada? Porque eso no tiene origen en Jesucristo ni en los apóstoles que nos han dejado esta Biblia, sino en la especulación de una persona que por defender su idea y dijo que este libro no le gustaba. Es simplemente ahí. Entonces nosotros tenemos la ventaja de tener la Biblia completa, también el Antiguo Testamento. Ahora modernamente hemos visto que estos libros que se llaman deuterocanónicos, la segunda parte canónico, existen en hebreo y se han encontrado trocitos de ellos en el Qumran, por ejemplo. En Masada se han encontrado trocitos de papiro que son trozos en hebreo, por ejemplo, de los proverbios, que es uno de los libros más últimos de escribir. O sea, que existían en hebreo. Pasa que no lo tenían a mano en el año 90 los rabinos que se reunieron en Yam. Si a ti te preguntan, tienes la respuesta. Yo tengo 3 minutos más, entonces, si tenéis alguna pregunta, intentamos comprenderla. ¿De acuerdo? Primero Jaime y después alguien que estaba hablando que no levantó la mano. Ahí.
Perdón, entonces, decir, realmente Martín Lutero no fue el que quitó los libros, sino que él enforzó más la traducción.
No, él los quitó. Él no tenía, simplemente los quitó. Pero en vez de quitar solamente los macabeos, que se va a notar mucho por lo que iba, utilizó como excusa el volver al canon hebreo que nunca ha sido.
Pero ustedes lo quiso forzar el antiguo hebreo, el antiguo canon que tenían los estos.
No, el canon hebreo no es más antiguo. El canon hebreo es posterior. El canon fariseo se marca en el año 70, mientras que el canon tradicional judío está fijo desde el año 150 a.C., que es el de los 70. Ese es el canon hebreo. Los fariseos, 240 años más tarde, un grupo de ellos dice: a partir de ahora solamente vamos a utilizar los libros que tenemos a mano. Ten en cuenta, en aquella época no existía el internet. En aquella época lo que existía era lo que tenían en la mano. Y después de haber destruido el país, no tenían más a su elección. ¿Comprendo qué decís? Entonces utilizan el libro en hebreo para intentar defenderse de que los cristianos han cogido el canon general judío de todo y lo han hecho propio. Y lo saben mejor que los judíos. Es como nos ha pasado también, por ejemplo, en algunas veces de algunos de los himnos católicos tradicionales, lo han tomado y ahora parece que es más de ellos, pero son himnos tradicionales de la Iglesia Católica. ¿Eh? ¿Ha quedado claro? No es más antiguo. Es una restricción. El canon que llamamos hebreo es una restricción del canon general judío, que era el de los 70.
¿Quiere decir que Martín Lutero, cuando hace, bueno, podría decir, ¿verdad? Este cambio de lo que es dejar los libros y coger solo lo que
le
convenía, ¿nace la iglesia que se conoce como luterana?
Exactamente. Bueno, no solamente con ese hecho, con otro. El asunto sería preguntarte, ¿tú a quién quieres seguir? ¿A Jesucristo y los apóstoles? ¿O quieres seguir a Lutero? Si quieres seguir a Lutero en lo que es distinto de Jesús y los apóstoles, ya tienes la respuesta. Nosotros por eso somos los más cristianos. ¿Hay alguien más?
Lutero tenía algo muy importante, o sea, era algo muy importante para que haya podido haber hecho.
No, era un monje agustino, pero tuvo un cierto genio religioso, o sea, tuvo alguna capacidad de comunicar y demás. El asunto es que él tiene una revuelta contra la autoridad que coincide sociológicamente con la ideas que, o con la conveniencia de los príncipes de la época, que al rebelarse contra la autoridad tenían que dejar de pagar impuestos al emperador y la alianza al emperador. Entonces se utilizó esta revuelta religiosa de Lutero como una forma política para hacer poder defender de alguna manera ideológicamente lo que querían hacer de hecho, que es quitarse de la alianza con el Sacro Imperio Romano. Eso en dos palabras. pero no es que fuera ni muy insabio ni muy importante. Erasmo de Rotterdam era muy sabio, muy importante. Leonardo da Vinci era muy sabio, muy importante, aunque el libro ese que han sacado del Código da Vinci es una absoluta tontería para gente que no sabe nada y que se cree, es capaz de creerse cualquier tontería. Pero el señor Leonardo da Vinci sí que lo es. Miguel Ángel, el hombre conocido, y nosotros éramos errores de esta gente, sí. Lutero no, Lutero era un Juan Calvino, John Calvino, no era nadie conocido, Zwingli, no era nadie conocido, no era un obispo, no era nada, era un monje de un convento. Pero muchas veces el que grita más se le hace más caso que al que tiene razón. Muy bien, entonces esto es lo que pasa con el Antiguo Testamento. Para comprender esto hace falta una cosa fundamental, por esto esta, hoy es tan importante, ver cómo sabemos qué libros pertenecen a la Biblia y qué libros no pertenecen a la Biblia. Nosotros lo hemos recibido como algo ya hecho, algo ya decidido. Sin embargo, hay que hacer falta saber, cuando hay una discrepancia con el caso de Lutero, por qué esto nosotros lo consideramos como revelado por Dios y no opinión de los hombres. Y esto es lo que nos va a explicar Osvaldo.
Muy buena explicación del padre. Le añado dos cositas más, que si por sentido común, si escuchamos al padre que dice que hacia los años 70, una vez que se destruyó el templo, ya hubo lo que es la diáspora, se expandió todo el judaísmo por todo lo que era el mundo en ese entonces, el Mediterráneo. Y si nosotros les preguntamos, porque nuestros hermanos separados nos dicen, yo me he topado con algunos de ellos que me preguntan, pero si ellos tenían la autoridad de la palabra de Dios en aquel entonces, nosotros tenemos que someternos a ellos. Y yo hago una pregunta muy sencilla. Eso pasó en el 70, ya había venido Jesucristo, Jesucristo ya había establecido su iglesia, ¿sí o no? Ya la autoridad de la palabra de Dios, ¿sobre quién estaba? ¿Sobre los judíos en aquel entonces o en el nuevo pueblo que Cristo había establecido con su iglesia en los apóstoles? ¿Dónde estaba la autoridad de la palabra de Dios? En los apóstoles. Ellos tomaron la decisión de hacer su propio canon por envidia a los cristianos, y antes que estos sigan expandiéndose, vamos a hacer uno nuestro para separar lo que era la religión judía de aquella, porque ellos tomaban a los cristianos como una secta. No era ni siquiera una religión, era una secta. Entonces, vamos a separarnos de esta gente que lo que está es desordenando en este entonces, y vamos a hacer lo nuestro. Pero resulta que ellos ya no tenían la autoridad de parte de Dios, sino que quien la tenía era la iglesia que estaba comenzando con los apóstoles. Nuestros hermanos separados se le olvidan este detalle, que nuestra vida de fe como cristiano depende de los apóstoles, no del pueblo judío. Ya ellos, ¿de qué dice de San Pablo? San Pablo muy bien lo dicen los romanos, es que ya no pertenecemos a la ley, hoy ya pertenecemos a la gracia, somos el nuevo pueblo de Dios. Entonces nuestros hermanos separados se les olvida el detalle que para aquel entonces de la división del canon judío, del hebreo con el canon griego, la Septuaginta, ya ellos habían perdido la autoridad de parte de Dios. Quien tenía la autoridad era el nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza, el pueblo, la iglesia que había comenzado con los apóstoles. Algo bien interesante que yo hace poquito me enteré de eso en un programa de Alejandro Bermúdez. ¿Alguien ha escuchado a Alejandro Bermúdez?
Sí.
Tiene varios programas. Y resulta de que yo no lo sabía. De momento ustedes ya lo sabían, pero no lo sabía, lo comparto con ustedes. Resulta que la palabra deuterocanónico no está dentro del vocablo nuestro. Yo no lo sabía. Deuterocanónico está dentro del vocablo de los protestantes. No es nuestro. Ellos lo han utilizado para darle a entender a los demás de que nosotros hemos añadido otro canon dentro del canon ya establecido. Y eso es falso. El único canon que ha tomado la iglesia desde el comienzo ha sido el canon griego. No ha existido nada de deuterocanónico porque no hay un segundo canon, es el mismo canon. Lo único que el canon griego septuagista es la primera traducción que se hace del hebreo, pero ese es el único canon. Entonces nuestros hermanos separados nos han inculcado a nosotros, inclusive nosotros católicos hemos caído en el jueguito, inclusive nosotros los mencionamos los libros deuterocanónicos, le decimos, y no es tal deuterocanónico, ese es el lenguaje, el vocablo que ellos han añadido para darnos a entender a nosotros que hay un segundo canon, como que algo, porque Lutero así los estableció. Inclusive después se puso en la Biblia de Lutero, en los luteranos, episcopalianos y todas las ramas subsiguientes, lo tenían en sus Biblias como un segundo canon, como parte del segundo canon. Y no fue para la Iglesia Católica, nunca ha sido segundo canon, ha sido un solo canon, establecido desde el comienzo. Bueno, eso era añadiendo un poquito a lo que el Padre muy bien ha dicho. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dentro del Nuevo Testamento, con los hermanos separados, no tenemos ninguna disputa. No hay ninguna pelea de que, porque tenemos, o ellos utilizan los 27 libros que la Iglesia estableció dentro del canon del Nuevo Testamento. Se estableció el canon del Antiguo Testamento, la Iglesia tomó como partes de libros inspirados la versión septuagista de los 60. Pero, entonces, los hermanos separados, cuestión del Nuevo Testamento, también utilizan ellos los 27 que nosotros tenemos. La pregunta es la siguiente, que me he encontrado con ellos. Ellos como que, no sé si es que no les sirven los cinco sentidos, amo mucho a los hermanos separados, pero por rato le colman la paciencia, porque ellos creen que la Biblia cayó del cielo, escrita, dividida y separada con todos los detalles y lujos. Y no es así. Hay una historia para que la Iglesia, desde el comienzo de los apóstoles y sus discípulos, los padres de la Iglesia, fueran tomando decisiones concretas a la hora de determinar el canon. El canon significa la medida, la lista de los libros que componen toda la Sagrada Escritura. Así como los hebreos tenían, ya había un canon hebreo, la Septuaginta, los libros que componían ya el Antiguo Testamento, poco a poco se tuvo que tomar decisiones de cuáles eran los que pertenecían a la Nueva Alianza, al Nuevo Testamento. Entonces, ellos creen, nuestros hermanos separados, que el conjunto de esos libros cayeron del cielo, de la nada, ya listos y preparados, escritos y divididos y todo. Y no es así. Una nota muy importante, inclusive, esto ellos no lo saben, no sé por qué, porque como no tienen historia, han borrado desde estos siglos atrás, digamos que desde Lutero, con marcador, el marcador ese blanco, lo han borrado toda la historia, 16 siglos atrás, no se sabe nada. Ellos dicen de que el Espíritu Santo, no sé qué le pasó, pero tiene su propia historia que nosotros no sabemos. Esa es la excusa que ellos lamentablemente no hacen. Bueno, entonces, ellos vienen y dicen, lamentablemente dicen, que desde el comienzo prácticamente, ellos empiezan desde el comienzo como que ya quedó establecida, como no hay una historia concreta, ellos no pueden discernir cuál es la historia de esos 16 siglos para atrás. En algún momento apareció la lista ya estipulada como tal como la tenemos hoy, y ellos entonces se regó, no hay por dónde decir quién la estableció de alguna forma, entonces ellos dicen, es obra del Espíritu Santo. Donde quiera que puedas encontrar con uno de ellos, es obra del Espíritu Santo. Y no es así, hay una historia verificable, documentos verificables, fuentes concretas, fiables, de los padres de la Iglesia, documentos inclusive de la Iglesia desde la antigüedad, desde el comienzo del cristianismo, que constan lo contrario. Sí hay una historicidad de los libros del canon concreto. Y ya leímos algunos padres de la Iglesia, como San Irineo, Eusebio de Cesarea, ese sí lo mencionamos la semana pasada, creo que sí lo mencionamos. Y ellos, vamos a ver, ellos nos dan claves concretas que ya había un canon establecido, no establecido oficial por la Iglesia, porque sucede después, pero sí ya se había expuesto, se había dado una lista concreta, y precisamente desde el comienzo de los primeros siglos, y es el mismo que tenemos hoy, 73 libros concretos, los mismos que tenemos hoy. Entonces, es la propuesta de ellos que la Biblia cayó del cielo. ¿Y nosotros qué vamos a responder? No, señor, no cayó del cielo. Hay una historia sobre ella que se ha determinado desde el principio cómo comenzó el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo comenzó? El primer libro que consta que se escribió del Nuevo Testamento fue una de las cartas de San Pablo, de la primera carta de Tesalonicenses, las primeras letras que aparecen del Nuevo Testamento. Otra cosa muy importante, el último libro del Nuevo Testamento fue Apocalipsis, porque Juan fue el último de los discípulos en morir. Y otra cosa, que resulta de que el Nuevo Testamento no surgieron como tenemos los libros actualmente, sino que por hechos concretos, pedazos que se fueron coleccionando, que se fueron escribiendo de los apóstoles, de los discípulos, y se fueron unificando después, hasta luego se hizo el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de Lucas. Bueno, Lucas fue un poco diferente, él escribió porque se, ¿cómo se dice eso? Se tuvo una cita importante con una persona muy especial que le dictó todo lo que había sucedido desde el comienzo. ¿Ustedes saben quién, verdad?
Sí.
María. Porque la única que estaba con María cuando le anunciaron la anunciación fue el ángel. Y entonces yo no creo que se haya entrevistado Lucas con el ángel en la Biblia, creo que fue con María. Y María le dio todos los lujos y detalles de lo que había sucedido desde el principio. Entonces, Juan también, o sea, fueron pedazos que se fueron unificando según el tiempo fue avanzando. Y de esa forma, pues, tenemos los evangelios, las cartas, claro, que escribió San Pablo. Y otro detalle muy importante, no todos los apóstoles escribieron. No todos de los cuatro evangelios, solamente dos fueron apóstoles: Juan y Mateo. Marcos no fue discípulo de Jesús, Marcos fue discípulo de Pedro. En un momento dado sabemos que fue discípulo de Pablo también, pero más de Pedro que de Pablo. Y otro que fue discípulo de Pablo fue Lucas, y Lucas no fue discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué consideró la iglesia para determinar qué libros? Porque algo bien interesante que nos menciona Lucas. Lucas dice, cuando comienza el Evangelio de Lucas, no sé si ustedes se han dado cuenta, dice: muchos han intentado escribir sobre las cosas que sucedieron. Perdóname, Lucas, pero cuatro no son muchos. Solamente tenemos cuatro evangelios, pero Lucas dice: muchos. Muchos, cuatro no son muchos. Bueno, para mí, no sé para ustedes, para mí cuatro no son muchos. ¿Qué sucede? Es que había muchas personas que se dieron como la autoridad de decir: no, yo fui testigo de los hechos, y se puso a escribir. Y lamentablemente, como le pasó a Lutero, por desobediencia y por egoísmo y por envidia, quiso hacer lo suyo. Pero realmente eso que él estaba haciendo no era inspiración de Dios. Entonces, cuatro no son muchos. De alguna forma había que determinar cuáles eran los escritos que eran realmente inspirados, eran realmente palabra de Dios. Y la iglesia en un momento determinado tomó la autoridad, porque fue ella quien recibió la autoridad de escribir o de tomar los libros que realmente eran inspirados, eran realmente palabra de Dios. Y eso nos lo menciona Lucas de alguna forma, queriéndonos decir de que habían otras personas entonces que estaban escribiendo y que realmente no eran libros que pertenecían o que realmente eran escritos de los apóstoles. Si nos damos cuenta, la iglesia utiliza tres criterios que fueron los que lo utilizaron para determinar cuáles eran los libros que realmente eran conocidos, que eran parte del canon o eran realmente inspirados, libros inspirados. Tres criterios, si lo pueden apuntar, apúntenlo, porque a la hora de la hora le van a preguntar de dónde la iglesia o con qué autoridad. La iglesia, claro que la autoridad viene de Jesucristo, eso no lo podemos negar. Pero, ¿qué criterios utilizó la iglesia para determinar estos libros sí y estos libros no? Y tres criterios, pudieron haber utilizado más, pero creo que, padre, corríjame si no estoy. Tres criterios que utilizó la iglesia para determinar qué libros sí y qué libros no. Primero, que venían de los apóstoles. Resulta que hay otros documentos sin error doctrinal, como Didaje, Pastor de Herma, son libros, documentos que después la iglesia se dio cuenta que eran libros que venían de los apóstoles, pero no se encontraron, no se tenían a la mano a la hora de determinar el canon o asimilarlos o tomarlos como parte del canon. Entonces, no tienen error doctrinal. El libro de Didaje, son las enseñanzas de los apóstoles, no tienen ni una sola coma de error doctrinal. Sin embargo, no son parte del canon. No son parte del canon. Ustedes lo pueden conseguir en internet, la Didaje o Didache, no sé, hay varias formas de decirlo. Y ustedes van a ver un documento precioso de cómo era, cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles desde el principio. Sin embargo, no es parte del canon. Entonces, ¿qué pasa? De momento, por estos tres criterios, la Iglesia no determinó que ese, era parte, ese libro, esa carta, no era parte del canon. Primero, que era que venían de los apóstoles, o de sus discípulos, como ponen en el caso de Juan, de Lucas. Pero Lucas estuvo con Pablo, y Pablo nos dice en la primera carta de Tesalonicenses, no, en la segunda carta, capítulo 2, menciona de que recibamos las tradiciones que aceptemos las tradiciones que él había recibido y que las había transmitido por la boca de viva voz o por escrito. O sea, que estamos hablando de que son tradiciones que se habían recibido de viva voz, como había dicho el padre anteriormente. El segundo criterio que utiliza la Iglesia para determinar cuáles son los libros que pertenecen al canon es que no contenían errores doctrinales. No habían errores doctrinales. Hay un evangelio dentro de los apócrifos, si no han escuchado, que es uno de los que dice el evangelio de María. Dice este evangelio, no sé, de una forma cómica, pero así lo dice, que cuando pasaba Jesús, María y José, los árboles brincaban de alegría. Por donde ellos pasaban, los árboles brincaban de alegría, porque venía el Hijo de Dios y seguía diciendo. La Iglesia terminó, esto es charlatanería, esto no pertenece al canon, esto no puede ser para ellos, es alguien que se inventó. Pero dice el libro apócrifo, el Evangelio de María. Pues por esos detalles la Iglesia determina, esto tiene contenido no doctrinal y por eso lo rechaza. No puede unificarlo o ponerlo dentro del canon. Otro criterio bien importante, este me gusta, que eran enseñanzas, cartas, libros que se utilizaban en la liturgia. Mire el criterio que utilizó la Iglesia para determinar estos sí son del canon y estos no son del canon, que se utilizaban en la liturgia. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuatro puntos que miramos en que dice Lucas, que hacían las primeras comunidades, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a la comunión y a las oraciones. En la comunión, en las oraciones, en la fracción del pan, era lo que se llamaba la liturgia. Y en la liturgia, ¿se acuerdan el texto que leímos del Catecismo de la Iglesia de San Justino Mártir, el año 150, cómo era que se hacía la Eucaristía? Bueno, ahí en esas reuniones eran que se leían estos trozos de los evangelios y cartas de los apóstoles. Y de esa forma la Iglesia terminó, ok, estos sí pertenecen al canon, estos sí son parte de la palabra de Dios. Esos fueron los tres criterios. El primero, que venían de los apóstoles. El segundo, no había contenido error doctrinal. Y el tercero, que se utilizaban en la liturgia. Son los tres criterios que la Iglesia utilizó a la hora de tomar decisiones cuáles pertenecían al canon y cuáles no. Muy bien. Entonces, históricamente, ¿cuándo la Iglesia tomó decisión para decir oficialmente estos los libros del... Quedan dos minutos para decir todo esto. En el año 393 fue el concilio de Hipona, donde la Iglesia hizo la lista de los canons. En este concilio determinó estos son los canons que vamos a utilizar, estos son los inspirados. Los retomó otra vez en un concilio de Cartago desde el año 397, eso está en el libro 397, en el concilio de Cartago. Pero oficialmente, escuchen esto, en el concilio de Trento en el año 1546, por cuenta de la reforma, que yo no le llamo reforma, porque hubiera sido reforma, era para bien para la Iglesia, pero lo que hizo fue separarse de la Iglesia, pero bueno, le dicen reforma protestante. Por cuenta de la reforma protestante, la Iglesia hizo un concilio, el concilio de Trento, y ahí oficialmente, escuchen esto, dogmáticamente la Iglesia menciona oficialmente estos 73 libros, son los libros que pertenecen al canon bíblico. Dogmáticamente, escuchen bien la palabra dogmático, porque hay una, en el derecho canónico hay una palabra que dice ex comunión late sentencia. Cuando la Iglesia se proclama dogmáticamente sobre algo, ustedes como católicos y yo, bautizados, o lo tomas o lo dejas. Y si lo dejas, es comunión late sentencia, está fuera, sin que nadie te eche. Cuando la Iglesia proclama dogmáticamente esto, es eso. Aunque no lo entendamos, no esté muy de acuerdo, Eso es, y nuestra posición es caminarnos sobre lo que la Iglesia afirma. Y si la Iglesia afirmó 73 libros que pertenecen al canon bíblico, eso es. No hay duda que esos libros son inspiración de parte del Señor y tenemos que agarrarlos porque son inspiración divina. Porque a veces nos cae la tentación de que porque aquellos nos enfocan tanto de que estos libros no son parte del canon, tengo como que aquella espina que serán o no serán palabras de Dios. No, la Iglesia determinó. La Iglesia, con la autoridad que ha recibido de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, que dijo que iba a estar con ella todo el tiempo hasta el final del mundo, tiene la autoridad para decir, bueno, estos libros son del canon y pertenecen al canon, pertenecen al grupo de los libros inspirados como palabra de Dios. Y si eso es, eso es. No hay vuelta atrás y nada que decir. La Iglesia no se equivoca. Hay algo que dice, es cátedra. La infalibilidad del Papa, cuando habla en cuestión de fe y moral, costumbre, no se equivoca porque es el Espíritu Santo quien está hablando por él. Amén. Entonces, hay mucho más que decir, pero hasta ahora lo vamos a dejar aquí porque es hora. Para...
Un solo punto final para comprender. En el tiempo de Jesús había personas que utilizaban el nombre de un apóstol para escribir su escrito. Sobre todo eran de tipo de grupo gnóstico. Esto era una herejía, pues fue muy seria. Entonces hacían pasar como si hubieran recibido un libro nuevo de San Pedro. Del Evangelio de San Pedro, no lo escribió San Pedro. Fue un grupo gnóstico en el siglo II, en el siglo III lo escribió. Cuando tú tienes enfrente tuyo 55 libros y 20 de ellos le llaman Evangelio, ¿cuál es el que está inspirado y cuál es el que no? La Iglesia lo basa a través de la transmisión de los apóstoles guiada por el Espíritu Santo. De forma que si alguien cita la Biblia como inspirada de Dios, está aceptando implícitamente la autoridad de Jesucristo en la Iglesia, en la única Iglesia que es la católica. Si un protestante dice esto es palabra de Dios, de San Pablo o del Evangelio de San Lucas, está implícitamente aceptado que esa autoridad le viene a través del Papa y a través de los obispos, aunque no se dé cuenta. Importante que tú lo sepas, ¿comprendes? Porque al final el que ha dicho que esto es la Biblia y esto no han sido los padres de la Iglesia, toda la tradición, lo que hemos dicho de que en la transmisión del depósito de la fe, el primer día, por eso la importancia, y está sellado por los concilios de la Iglesia Católica y refrendado por el Papa. ¿De acuerdo? Del mismo Lutero, termino aquí, dice: le debemos tanto a los católicos, que poseen ellos la palabra de Dios, que hemos recibido de ellos, si no, no sabríamos nada de ellos. Este fue Lutero. Más que los católicos no sepamos tanto, pero bueno, por eso estamos aquí, para aprender. Nos ponemos en pie y terminamos con una oración. Le damos gracias a Dios, mi Padre Santo, que nos ha dejado en la Biblia el resumen de la fe. Te pedimos, Señor, que a través de recibir tu palabra en la vida de la Iglesia, los sacramentos, en la liturgia, en la transmisión del magisterio y en la palabra de Dios revelada en las Escrituras, podamos vivirla cada día más, saber amarla y defenderla. Te lo pedimos todo eso con la intervención, a través de la intercesión de Santa María, Madre de Dios, con el saludo del ángel como ahora todos los días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz.
Si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías.